El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos a conversar sobre el hablarle de Dios a nuestros hijos, siguiendo el modelo de Deuteronomio 6:7. Y obviamente vamos a comenzar leyendo ese texto para que podamos tener claridad de qué estamos hablando. Pero la verdad es que me gustaría agregar el versículo anterior, el versículo 6, que dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Y ahí vamos al 7, que es la parte medular del estudio de hoy. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Ahí está entonces el texto principal que vamos a usar como base en esta hora para dialogar, para analizar, para reflexionar sobre esta tarea, esta responsabilidad tan importante. Y yo creo, amada esposa, que esto le compete a todos, ¿verdad? No solo a los que son padres, porque quizá alguien estará en sintonía y dice: bueno, yo no soy padre, pero bueno, alguien soltero, alguien aún joven, pero lo va a hacer, es muy probable que lo pueda hacer en un futuro.
Sí.
Así que, así qué mejor que desde ya pueda aprender esto.
Amén. Pueda ser equipado, pueda ser enseñado. Porque si los padres o los futuros padres amamos a Dios con todo nuestro corazón y sus palabras están en nuestros corazones, entonces el resultado sin duda será que repetiremos estas palabras a nuestros hijos. O en un futuro, nuestros hermanos jóvenes, ¿cierto?, que desean ser padre y que el Señor les concederá el privilegio de serlo, le repetiremos estas palabras como nos enseña y desglosaremos ahora, ¿cierto?, y profundizaremos ahora.
Así es.
En Deuteronomio, cada momento del día, en cada lugar donde andemos. Y es eso lo que hoy día, con la ayuda del Señor, deseamos plasmar.
Así es, y no solamente para los padres o para los futuros padres, sino que también para más personas que puedan quizás aconsejar, sí, para quizás abuelos que dicen: no, yo ya crié. Bueno, pero siempre ese consejo sabio que se le puede dar a los hijos que están ya criando hijos, nunca está de más, todo lo contrario. Bueno, sabemos que nosotros como padres, ¿verdad? En el caso nuestro, ¿verdad, amada esposa? Quizás muchos no lo saben, obviamente no nos conocen quizás más allá de la audiencia, pero nosotros tenemos dos hijas, ¿verdad? Sí. De 11 y 8 años. Sí. Y estamos en una etapa donde, claro, uno se imagina cómo serán cuando grande. Uno se imagina ya cuando ellas, que ya en un par de años más, lamentablemente, aunque no lo queramos, van creciendo. Y ya van a llegar a la adolescencia, a la juventud, ya van a ser adultas y van a tener ya su vida que vayan formando. Y uno dice: bueno, ¿cómo serán? ¿Cómo será su fe? ¿Seguirán ahí firmes en sus convicciones de amar a Dios, de servir a Dios? Y yo creo que todo padre cristiano es lo que desea, por supuesto, para sus hijos.
Así es.
Bueno, entonces tenemos que saber que con la sabiduría que solo Dios puede dar, con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad?, y con el ejemplo de hermanos en la fe, bueno, tenemos que, eso nos puede ayudar a entender algo muy importante. ¿Qué cosa? Que si bien es cierto que solo Dios tiene el poder para salvar, sí, lo sabemos, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos, es solo Dios. Pero es verdad que aunque solo Dios tiene el poder para salvar, pero Él nos otorga a nosotros los padres la bendición, amén, de ser quienes proclamemos su palabra a nuestros hijos, amén, con la esperanza de que un día ellos también le conozcan.
Amén.
Mira qué lindo, ¿ah?
Así es.
O sea, nosotros sabemos, reconocemos que no está en nuestras manos la salvación de nuestros hijos, porque la salvación es del Señor, pero también sabemos que Dios nos ha dado una gran y también una hermosa responsabilidad, que es que nosotros podamos llevarles la palabra, podamos anunciarles, proclamarles el Evangelio a nuestros hijos, con la esperanza, por supuesto, de que ellos también un día puedan conocer al Señor.
Amén. El modelo de Deuteronomio 6:7 es clave para comprender cómo llevar a cabo esta tarea. El texto dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Ahí está, una vez más, repitiendo el versículo 6 y 7, entonces, de Deuteronomio. Amén. 6, ¿verdad? Amén. Bueno, Dios había dado al pueblo de Israel esta tarea primordial de escuchar y de seguir sus ordenanzas. Para esto también, además de memorizar y proclamar sus palabras, el pueblo debía enseñárselas a sus hijos. Así que aquí podemos ver que hay un principio de enseñanza implícito. ¿Cuál sería ese? Bueno, de tener conversaciones saber que el tener conversaciones teológicas con nuestros hijos puede encauzarlos al conocimiento de Dios. Amén. Mire qué importante es eso. Así es. El hablar de Dios, el hablarles de la palabra, de la revelación bíblica, el hablarle de los mandamientos del Señor, eso los puede ir guiando, encauzando. Amén. Los puede ir les muestra, digamos, el camino para que ellos puedan conocer a Dios, ¿verdad?
Sí, y qué importante entender que la enseñanza en el hogar debe girar en torno a la Escritura, ¿cierto? Porque,
claro.
Porque la Escritura es la única norma infalible de fe y de práctica. Entonces, solo la Escritura puede transformar, ¿cierto? Puede equipar de una manera correcta. Muchas veces nos equivocamos pensando en que debo llevar a los hijos a la iglesia para que allá solamente reciba instrucción, reciba cierta enseñanza, pero la educación cristiana no es delegable totalmente a la iglesia.
Claro, claro.
La iglesia obviamente hace un trabajo precioso, pero la instrucción de nuestros hijos debe comenzar bíblicamente, ¿cierto? Siempre hablando bíblicamente, en el hogar, de una manera diaria, de una manera en que seamos intencionales y relacional también. Porque lo decíamos en el texto, diligentemente. Yo creo que esa palabra marca algo muy importante. Debe sí. ser con diligencia.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros debemos reconocer, y es bueno poder decirlo, de que en general en las iglesias, ¿verdad? Es muy común esto de la escuela dominical, de los profesores que enseñan a los niños, a los adolescentes. Y es una labor hermosa, una labor maravillosa que vemos. En general, cuando uno ve, pueden haber quizás ciertas diferencias, pero uno ve en general que en las iglesias locales, incluso independiente de las denominaciones, pero en general es algo bastante transversal, que siempre hay un grupo de profesores de escuela dominical que se esmera, que se esfuerza, que le pone mucho cariño, que se preparan, que estudian la palabra para dar una lección bíblica cada domingo. Y eso es hermoso. Es maravilloso y Dios bendiga a los hermanos en la fe que nos escuchan, que trabajan quizás en sus iglesias locales en Amén. Lo que es el profesorado, en escuela dominical, como quiera que lo llamen, digamos, en sus lugares. Pero también hay que reconocer algo, que uno en la Biblia nunca va a encontrar que la responsabilidad de los niños o de enseñar a los niños es de hermanos profesores de escuela dominical.
Así es.
Sino que bíblicamente la responsabilidad es de los padres.
Así es.
Ellos son los que están llamados a esto. Ellos Amén. Son los que tienen que responder ante Dios. Amén. Por lo cual, el tener este apoyo, ¿verdad?, del domingo, cuando yo llevo a mis hijos a la iglesia, al templo, y tengo a los hermanos, las hermanas profesoras que con amor, con afecto, con mucha también material didáctico muchas veces, eso es maravilloso, pero es un apoyo.
Así es.
Es un apoyo que nos brindan como padres, pero la responsabilidad Dios la ha dictaminado a nosotros.
Amén.
Los padres.
El hogar es el principal lugar donde debemos discipular a nuestros hijos. Y ahí, bueno, ahí vamos a poder profundizar un poquitito más. No sé si tanto por el tiempo, pero
sí.
Es una responsabilidad tremenda, sobre todo para, bueno, ambos, padre y madre, pero sobre todo para el padre como el líder espiritual, ¿cierto?, del hogar. Como sacerdote del hogar, debe estar esa instrucción doctrinal y moral sobre sus hijos. Y a nosotras, sí, las mamitas también, el Señor nos ayude como mujeres, como ayuda idónea, virtuosas, piadosas, íntegras. Debemos también cada día poder trabajar en esto, ser diligentes también, entregar a nuestros hijos las enseñanzas bíblicas que ellos necesitan, al igual que nosotros.
Estábamos diciendo, ¿verdad?, de lo que es la responsabilidad que nosotros tenemos, los padres. Nosotros somos llamados a esta tarea. Y por supuesto, cuando leemos de que el versículo dice de que podamos diligentemente enseñar a nuestros hijos y hablar de ellas, se refiere a la ley de Dios, a las palabras de Dios, hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, son varias situaciones, ¿verdad?
Amén.
Hay varias, digamos, ocasiones.
Amén.
Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, por lo cual eso nos lleva a entender que hay que conversar, hay que hablar con los hijos de esto. Por ejemplo, los que son, ¿verdad?, profesores, docentes, saben que, y están todos de acuerdo en eso, que hay un sinfín de estudios que comprueban que los estudiantes que participan en conversaciones académicas tienen un mejor entendimiento de lo aprendido y un mayor interés por aprender. Eso es un principio que, digamos, se sabe, se conoce. No se trata solo que el profesor enseñe la materia y enseñe y esté ahí y dicte información, sino que siempre, en general, los estudios dicen de que cuando hay un diálogo, cuando hay una conversación, cuando hacemos reflexionar a los alumnos de la materia aprendida, eso hace que hay un mejor entendimiento de la enseñanza de la materia. Y también un mayor interés por aprender. Bueno, ¿por qué decimos eso? Porque tenemos que saber que asimismo, al dedicar tiempo para charlar con nuestros hijos acerca de Dios, sin importar su edad, pero vamos a contribuir a que ellos desarrollen una comprensión más profunda de quién es Dios y cuál es su obra redentora.
Amén.
Y qué importante este principio, ¿verdad?, de lo que estamos diciendo de charlar, de conversar.
La comunicación.
Exactamente. Esto no tiene que ver simplemente con sentarlos ahí y darles un gran sermón y que ellos solo escuchen nada más, sino que estamos hablando de conversar.
Así es.
Y cuando uno conversa es un diálogo.
Sí.
Porque se trata de también que los niños puedan también decir qué piensan.
¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus dudas?
Y que muchas veces son muchas.
Sí.
Y que hay que estar preparado para poder responderlas adecuadamente.
Así
que bueno, queremos ver dos principios bíblicos basados aquí en Deuteronomio 6:7 para que podamos tener conversaciones teológicas con nuestros hijos. Entonces, a ver, antes de ir al punto 1, porque van a ser dos principios, antes de ir al número 1, vuelvo a reiterar, aunque sea un poquito repetitivo, un poco majadero. Lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, es la necesidad de conversar.
Amén.
Eso es lo que queremos dejar muy claro a nuestra audiencia.
Sí.
La necesidad de conversar. No de darles información, 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 y que los niños solo escuchen y después, listo. No, sino que conversar, que haya un diálogo. Que hayan conversaciones sobre Dios, sobre su palabra, sobre sus mandamientos, sobre sus estatutos, sobre los valores bíblicos, sobre las enseñanzas de la palabra de Dios, que podamos nosotros tanto como padres hablar, decirle cosas y escucharlos a ellos, qué piensan, qué opinan, cómo lo sienten, cómo lo están viviendo, qué han aprendido, qué cosas quieren aprender, qué cosas no entienden, cuáles son sus dudas.
Amén.
Eso es una conversación.
Así es. Y que hoy día se viene a mi mente que hoy día eso tiene gran valor. Y creo que los hijos de Dios debemos procurar que así sea siempre, ser intencionales en esto, ya que hay muchos jóvenes, muchos niños que están viviendo un submundo, ¿cierto?, en sus dormitorios. Y eso es otro tema, pero viene mucho al caso que...
Está conectado igual, claro.
Que en muchos casos, lamentablemente... por el tiempo que se está viviendo tan apresurado, sobre todo aquí en la zona central, que cuesta tanto llegar, ¿cierto?, a todas partes, y la locomoción, y hay que salir temprano, y se vuelve tarde, y no hay tiempo. En muchos casos, y tristemente, lamentablemente, hay jóvenes, hay niños que pasan más tiempo en sus dormitorios en solitario, sin conversar con nadie. En muchos casos, con amigos virtuales.
Claro.
Que se han refugiado en el lugar equivocado. Por no tener justamente estos tiempos de conversación, de comunicación, en que los padres sean padres piadosos, seamos padres íntegros, que podamos sentarnos a la mesa, no solo porque nos reúne una taza de té con un pedazo de pan, sino porque sabemos que es un tiempo precioso, un tiempo que el Señor nos regala, una muestra más de su bondad, el poder sentarnos con nuestros hijos, poder conocer cuáles son sus luchas, sus inquietudes, sus dudas. Que uno que fue niño y uno que fue joven también, porque también lo fuimos, jóvenes.
Aún lo somos.
Aún lo somos.
Por supuesto que sí.
Vivimos todas estas preguntas que muchas veces uno se hace.
Sí.
Y que desea que sean respondidas esas dudas. Y hoy, ¿cómo no hacerlo si tenemos aquí en la Escritura la respuesta a nuestras interrogantes? ¿Cómo no poder ser intencionales en esto, insisto, de poder buscar el tiempo? Porque el tiempo está. El tiempo está. Entonces,
sí.
Buscar este tiempo precioso, preciado de poder escuchar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y poder entregarle esto tan preciado como es que ellos conozcan al Señor, que conozcan su carácter, que conozcan lo que Dios desea de ellos. Y todo esto está en la palabra. Entonces es muy necesario que hagamos conciencia de esto, y si algún hermano o hermana que nos está escuchando podamos hacer un análisis. Un análisis cada uno, no analizar a los demás, sino que analizarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a esa herencia de Jehová que ha sido puesta en nuestras manos, que son nuestros hijos? ¿Le estamos mostrando el Evangelio? Y aún voy más allá, ¿les estamos modelando el Evangelio? ¿Les estamos modelando el carácter de Cristo?
Bueno, es un gran desafío el que nos enfrentamos, sin duda, sobre todo en estos tiempos, tal como usted decía, en tiempos donde se supone que no hay tiempo. Pero bueno, la verdad es que el tiempo hay que hacérselo, porque si uno espera tener el tiempo, nunca lo va a tener, pero el tiempo hay que hacérselo. Y hoy día, lamentablemente, estamos en un periodo más que nunca donde los padres estamos ocupados, estamos llenos de tareas, de labores, estamos estresados, estamos cansados, y eso hace que muchas veces no se brinda, no se hace o no hacemos el tiempo necesario, ¿verdad?
Así es.
Así que, bueno, ya ahí tenemos un gran problema, por decirlo así, pero bueno, Dios nos ayude y que esta enseñanza nos haga poder reflexionar y poder entender de la necesidad urgente. ¿Y por qué necesidad? Porque aparte de la necesidad en sí, hay una responsabilidad que Dios nos ha delegado por su palabra.
Así es. Aquí en la Biblia, Mujer Verdadera, uno de los devocionales que habla acerca de este mismo pasaje, tiene como título, Dejemos un legado a nuestros hijos. Solamente el título, para que meditemos en él. Dejemos un legado a nuestros hijos.
Amén. Bueno, queremos entonces considerar dos principios bíblicos basados en Deuteronomio 6:7 para que podamos tener conversaciones teológicas con nuestros hijos.
Amén.
Son dos principios bíblicos los que queremos abordar en esta hora. Así que, amada esposa, vamos con el número uno, por favor.
Número uno, hablar de Dios a nuestros hijos implica intencionalidad, lo que habíamos comentado. Nos adelantamos.
Nos adelantamos un poquito, pero bien.
Sí, hablar de Dios a nuestros hijos implica intencionalidad. Notemos que Deuteronomio 6:7 dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos.
Sí, esa palabra es muy importante, diligentemente.
También nos habíamos adelantado ahí. Enseñar diligentemente significa literalmente se las repetirás a tus hijos, donde el propósito del verbo repetir es el de enseñar incisivamente hasta dejar grabado o calcado lo aprendido. Es lo que comentaba, ¿cierto? Unos minutitos antes usted. De lo que provoca esto de repetir, de que esto quede grabado, la enseñanza quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones.
Sí.
Donde el propósito del verbo repetir es el de enseñar incisivamente hasta dejar grabado o calcado lo aprendido.
O sea, estamos hablando de ahí, estar una, otra vez, y seguir, y estar constante, y siempre, y no cansarse.
Amén.
En palabras simples, eso es.
Diligentemente.
Algo constante, algo permanente.
Así es.
Y
sin
algo,
bajar los brazos.
Sin bajar los brazos. Algo que, por ejemplo, la mayoría de los padres hacemos, o todos, no sé, bueno, o quizás casi todos, en cosas como son los hábitos, ¿verdad? Uno puede ver que, no sé, los niños pequeños, cuando ya uno le enseña a lavarse los dientes, por ejemplo. Yo creo que si uno analiza cuántos años de la vida uno ha estado ahí haciéndole esa pregunta típica. ¿Te lavaste los dientes? ¿Fuiste a lavarte los dientes? Y esa típica pregunta acompaña bastantes años de la vida, ¿no es cierto? Bastantes años.
Nosotros llevamos 11 y 8.
Exactamente. Y seguimos ahí.
Así es.
No es algo que dure solamente un par de semanas, no. Un par de meses. No, son años donde siempre está como eso. Y se repite otra vez, y se repite, porque uno busca de que eso ya sea un hábito que esté totalmente
grabado,
tan grabado que pasa a ser algo que después se hace ya por inercia, así por decirlo es. Así. Como por ejemplo, a uno le pasa. Por ejemplo, uno como adulto, ya uno esas cosas las hace por inercia. Prácticamente casi las hacemos sin pensar, por decirlo así. Uno come o en la noche se acuesta y va y se lava los dientes porque, y casi inconscientemente, porque algo que está tan grabado que cuando uno de niño se lo inculcaron, se lo dijeron tantos años, todos los días.
Después del desayuno, después del almuerzo, exacto. Después de la once.
Y eso entonces quedó grabado.
Sí.
Quedó grabado.
Sí.
De esa forma,
las disciplinas espirituales debemos repetirlas de la misma forma. Y aún, no de la misma, con mayor diligencia.
Debiera
con
ser
mayor
más
diligencia. Sí, porque, y eso me hace meditar, porque muchas veces esas disciplinas, ¿cierto? O esos hábitos de limpieza, de estudio, qué sé yo, de hábitos de limpieza, de estudio, de todo lo que uno constantemente está repitiendo a los hijos, pasa a ocupar un lugar tan importante. ¿Por qué? Porque deseamos que sean señoritas o jóvenes limpios, que tengan buenos hábitos, que anden siempre limpios, ordenados, que
claro,
en sus estudios también sean inteligentes, que estén bien equipados, y así podríamos llevarlo a muchas áreas de la vida. Pero si hacemos un análisis, muchas veces las disciplinas espirituales no se le da el mismo énfasis. Y es más, en muchas ocasiones, tristemente, uno ha escuchado a personas decir, ay, pero ¿por qué todo tiene que ver con Dios? Porque todo lo que tú le hablas a tus hijos tiene que ver con Dios. Porque no hay algo en lo que no nombres a Dios.
Sí.
Y qué triste escuchar eso de personas creyentes que probablemente deseamos, sí, que por la gracia de Dios se han alcanzado con la luz, ¿cierto?, del Evangelio, y que puedan entender que todo se trata de Dios, que todo se trata de Cristo, y que nuestros hijos en todas las áreas de su vida, en todas las esferas de la vida, necesitan a Cristo. Necesitan estas disciplinas espirituales. Porque ahí es donde se van a poder conducir de manera que den gloria al nombre del Señor.
Así es. Es de conocimiento común que para memorizar algo, uno debe repetirlo varias veces.
Amén.
Sí. Sí. Un investigador de la Universidad de Nueva York atestigua, y citamos, dice: la repetición es un desencadenante bien documentado de la formación de recuerdos. Y él sigue diciendo: cuantas más veces se repite algo, mejor se recuerda.
Así.
Cerramos la cita. Entonces, miren qué interesante, porque si queremos calcar, por llamarlo así, calcar, dejar grabado en nuestros hijos una idea correcta de Dios, con sus atributos y hechos poderosos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar de él
constantemente,
amén, repetidamente,
amén,
hasta que sea parte de su discernimiento.
Amén.
Qué interesante, ¿eh?
Si bien no podemos tomar nuestra fe e implantarla físicamente en nuestros hijos, como a veces quisiera, ¿sí?
Claro, pero no se puede.
No se puede. Sí tenemos la oportunidad de moldear su razonamiento al repetir la verdad bíblica cada vez que podamos. Mm. Esta repetición o enseñanza incisiva no ocurre por accidente. Debemos ser intencionales. Mm. Querer que nuestros hijos conozcan al Dios a quien servimos y adoramos requiere un deseo ferviente que nos mueva a dedicar tiempo y esfuerzo a esta labor.
El salmista dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti.
Amén.
Eso está en el Salmo 119:11. El salmista sabía que no era suficiente con no querer pecar, sino que además debía hacer algo deliberadamente para guardar su corazón del pecado.
Amén.
Qué importante ese principio, porque sabemos, si le preguntamos a cualquier persona, le preguntamos a nuestros hijos, por ejemplo: ¿tú quieres portarte mal? ¿Cuál es la respuesta?
No.
No quieren portarse mal. ¿Tú quieres ser desobediente? No. La respuesta va a ser no es que quieran, pero lo hacen muchas veces.
Así es.
Y qué importante, porque el mismo principio que podríamos decirle a un creyente cuando nos preguntan: ¿tú quieres pecar? No quiero pecar. Pero a veces lo hacemos. Porque sabemos que no basta con el deseo de no querer pecar. El salmista lo decía. Y por eso dice que, vuelvo a repetir el Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Él entendía que no bastaba con tener ese deseo, sino que debía hacer algo.
Sí.
¿Y ese algo qué era en este caso? Atesorar la palabra.
Amén.
Tenerla bien guardada, grabada en el corazón. Hacerla suya día a día.
Amén.
Así que querer que nuestros hijos conozcan a Dios sin decidirnos a explicarles sobre ese Dios, la verdad es que es una ilusión.
Así es.
Es algo que tiene muy poco sustento.
Así es.
Y eso me hace mucho sentido, ¿eh? Porque muchas veces queremos que los hijos amen, honren a Dios sin explicarles nada.
Así es.
No, es que tú tienes que hacer así porque somos hijos de Dios. Es que tú tienes que comportarte así, asá, porque somos cristianos. pero no hay un diálogo, no hay una explicación más allá. No se habla de ese Dios, de sus atributos, de su santidad, de lo que Él demanda de sus hijos. Simplemente se le exige, sin explicación. Queremos que ellos den por sentado algo que no nos damos el tiempo de dárselos a conocer.
Así es.
Simplemente es que hazlo porque hay que hacerlo. Sí, listo, se acabó.
Así es.
Así que es una gran responsabilidad la que tenemos. Por eso, en dependencia de Dios, hagamos nuestro el propósito de moldear sus pensamientos, me refiero a los pensamientos de nuestros hijos, al hablarles continuamente del Dios Todopoderoso.
Amén. Por eso decíamos en un comienzo, nuestro hogar debe ser un lugar donde Dios ocupa un lugar central. No solo en nuestro hogar, sino que en nuestras vidas, para que podamos de esta manera entonces ser intencionales al enseñar y en enseñar a nuestros hijos acerca de sus mandamientos, porque de otra forma, como usted bien lo graficaba, pórtate bien porque tú eres hijo de Dios.
Sí.
Ya, pero ¿qué implica eso? ¿Cuál es tu condición? Creo que es muy necesario compartir con nuestros hermanos algo que quizás la mayoría maneja, pero quizás a algunos poquitos todavía les cuesta entender o más bien abrazar esto que es una verdad. Uh-huh. Que nuestros hijos, por más pequeñitos que sean, ellos son pecadores.
Así es.
Porque muchas veces se piensa que no, es que mi hijo es un angelito, es que está recién empezando a vivir, es que él no tiene maldad, es que él no comete pecado. Pero hermanos amados, la condición en la que nacemos, ¿cierto?, es de pecado.
Sí.
Entonces nuestros hijos son pequeños pecadores, que sus corazones necesitan ser pastoreados, que sus corazones necesitan ser instruidos.
Así es.
¿Pero por qué? Por enseñanzas morales o moralmente correctas, ellos lo que necesitan es a Cristo. Muchas veces decimos nosotros como padres, o los que desean ser padres, o los que son abuelos, es que yo quiero entregarle lo mejor a mis hijos. Bueno, lo mejor que usted le puede entregar es Cristo. Lo mejor que usted le puede entregar, sí, que le podemos entregar a nuestros hijos, es la verdad del Evangelio. Es repetirles, es ser diligentes en decirle cuál es su condición y lo que Dios ha hecho por ellos y lo que Dios desea hacer con ellos y en ellos. Entonces necesitamos como padres, como abuelos, como tíos, como mujeres, como hombres, que estamos rodeados de personas y de niños y de jóvenes que necesitan ser instruidos, necesitamos llenar nosotros nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente con la verdad de la palabra para que así también esto pueda fluir de nosotros y podamos también esto traspasárselos a quienes vienen, a las próximas generaciones que vienen después de nosotros. Pero solamente esto es posible si en primer lugar nosotros somos intencionales en llenarnos nosotros primero,
sí,
nuestra mente y corazón de la verdad del Evangelio. Es la única forma de poder entregar a nuestros hijos todo lo que ellos necesitan.
Así es. Qué interesante todo esto, ¿ah? Vamos rápidamente al segundo principio.
Amén.
Porque ya la hora sigue avanzando rápidamente. Así que ya dijimos que el primer principio bíblico es este de hablar de Dios a nuestros hijos, que es algo que implica intencionalidad. Así que quedémonos con esa palabra, intencionalidad. Y el segundo principio bíblico nos dice lo siguiente, que conversar sobre Dios con nuestros hijos es parte de la vida diaria.
Amén.
Sí, es parte de la vida diaria.
Amén. La segunda parte de Deuteronomio, capítulo 6, verso 7, dice, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El modelo instituido aquí crea una imaginería de conversaciones que ocurren orgánicamente como parte de la vida y en cualquier momento del día.
Esto es muy importante porque no es simplemente O dicho de otra forma, esto no se reduce o no se limita a sentar a los hijos ahí en el sillón y darles una charla, todo tan metódico y ahí eso va a ser cada viernes por la tarde, por dar un ejemplo. No, sino que estamos hablando de lo cotidiano del día a día. Amén. Porque no es una cosa solo de la formalidad. Yo no estoy diciendo que no se haga también quizás algo formal, que de repente los padres digan, ya, mira, tal día o cada noche, no sé, vamos a dar un tiempo, bueno, como cada familia lo determine. Pero también en lo cotidiano, en lo cotidiano, en los quehaceres del hogar, cuando hay que hacer las tareas del colegio, cuando hay que llamar la atención al niño porque se portó mal. En lo cotidiano, cuando quizá hay que mandarlo a ordenar la pieza, en cada cosa cotidiana siempre es una oportunidad
para apuntarles a Cristo.
Sí, exactamente. Cuando responden mal, cuando se enojan por algo que quizás pidieron y la respuesta fue no.
O cuando muchas veces nos dicen, yo no quiero ser así, no quiero responder así, no quiero portarme así. Es una oportunidad, pero precisa. Insisto, en todas las esferas de la vida, como usted lo decía, y Deuteronomio lo dice claramente, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, en cada área, en cada momento y circunstancia, debes apuntar a Cristo. Así a tus es. Hijos debes apuntar a Cristo, debes mostrar el Evangelio. Debes hablarle. O sea, esto es un recordatorio precioso y preciado para todos aquellos que creen que hay áreas de la vida en las que no es necesario hablarle de Cristo. Les tenemos una mala noticia. Claro. Pero a su vez, una preciosa noticia. Sí. Que sí deben hacerlo. O sea, nuestros hijos y nosotros mismos necesitamos que nuestra vida sea íntegra, completa, que todo gire en torno a Cristo, que todo sea guiado por el Espíritu Santo, que en todas las áreas demos gloria a su nombre. Y ahí es donde entra esto que recién comentábamos, cuando nuestros hijos dicen, es que no quería responder así, es que no quisiera hacer así, es que no quisiera enojarme, es que no quisiera desobedecer. Bueno, hijo, es una buena oportunidad para decirle, bueno, hijo, bueno, hija, déjame recordarte que tu condición de pecador te lleva a hacer eso que no quieres hacer. Pero es esto lo que tú necesitas saber. Que en dependencia del Espíritu Santo puedes lograr cada día vencer el pecado. Puedes lograr cada día vivir para la gloria del Señor. Que tus labios honren a Dios. Que tus actitudes honren a Dios. Que tus pensamientos, que tus deseos, que tus proyectos giren en torno a Cristo.
Sí. Y hay muchas situaciones en las cuales podemos hacerlo. La vida puede llegar a ser, ¿verdad?, muy tumultuosa y trepidante, por llamarlo así. Nos enfrentamos a situaciones alarmantes, tristes, trágicas, absurdas y demás. Y bueno, es verdad que como padres siempre queremos resguardar a nuestros hijos de información que consideramos inapropiada para su edad. Y está bien eso en cierto sentido, pero al hacerlo a veces desaprovechamos momentos cruciales que apuntan a algún aspecto del carácter de Dios o sus propósitos redentores. A ver, ¿qué significa esto que acabamos de leer? Algunos hermanos dicen en casa, a ver, explíquenme mejor. Bueno, por ejemplo, encontrarnos en una situación financiera precaria, complicada, sería una gran oportunidad para resaltar al Dios proveedor. Mira qué interesante. Amén. No se trata de transmitir a los hijos
el susto,
la carga. Sí. No, por supuesto que no. Con mucho cuidado, con mucha cautela, también dependiendo de la edad.
Sí.
Pero ocultarle totalmente que, por ejemplo, las finanzas están mal en la casa y ocultárselo plenamente a los hijos puede ser una oportunidad perdida para que ellos experimenten y conozcan a un Dios proveedor en medio de la necesidad.
Amén.
Porque claro, si ellos no tienen idea que hay una necesidad y ellos piensan que el papá está sobrado de dinero o que todas las provisiones caen del cielo como si nada, él no tiene la noción. Pero obviamente, insisto, con el cuidado que corresponde, en forma quizás gradual, en forma dosificada, por decirlo así, pero transmitirle al hijo y decir, hijo, mira, la economía no anda bien, tu papá, tu mamá quedó sin trabajo, mira, estamos en tiempo de cesantía, estamos ahí complicados, pero mira cómo Dios ha provisto, sí. Mira cómo no nos ha faltado el pan y el agua.
Sí.
Conversar eso y hacerle ver eso es una gran oportunidad para que ese hijo conozca que hay un Dios proveedor.
Amén.
Que no abandona a sus hijos.
Sí.
Otro ejemplo, una enfermedad grave. ¡Wow! Muchas veces una enfermedad grave se dice, no, que los hijos no sepan. Y se entiende hasta cierto sentido, se entiende que se quiere resguardar sus corazones. Por eso que insisto, hay que ser muy cuidadoso y muy sabio en eso. También es verdad que llegar y decir algo así tan fuerte puede ser muy duro, puede ser complicado. Pero quizás también una enfermedad grave no solamente es una oportunidad para recordar la soberanía de Dios, sino que también puede ser una ocasión para mostrar confianza en que Él tiene el poder de sanar según su voluntad.
Amén.
¿Me entiendes? O sea, también puede ser ocasiones el hablar y decir, hijo, mira, papá o mamá está pasando esta enfermedad, pero yo tengo un Dios en quien confío.
Amén.
Y sé que Él me puede sanar, como también me puede llevar, y sea uno o lo otro, pero sea el nombre de Jehová bendito.
Amén.
Y hablar con un hijo eso puede provocar un tremendo impacto en su vida al ver la fe en acción, verla ahí, en concreto, no simplemente palabra, no solamente un sermón, no, sino que verlo ahí en acción.
Así es.
Son oportunidades tremendas que pueden haber.
Amén.
Otro ejemplo, ayudar a un indigente o un necesitado, eso motiva a modelar compasión.
Amén.
Al mismo tiempo que también nos permite apuntar a aquel que es supremamente compasivo, misericordioso y generoso, al grado de que sacrificó a su Hijo unigénito, a Jesús, para la remisión de nuestros pecados. ¡Qué tremendo! ¿Eh?
Amén.
Son ocasiones que pueden ser muy, muy importantes. Ocasiones que pueden ser un regalo de Dios para conversar.
Amén.
Para hablar con los hijos, para que ellos también se expresen, para que ellos puedan hacer preguntas.
¿Y qué muestra del amor del Señor nos da una vez más al enseñarnos todo esto? Porque muchas veces, como padres, fallamos en esto. Estos mismos ejemplos que usted ha dado, nos restamos, nos coartamos, nos omitimos ciertas cosas pensando en guardar el corazón.
Con la buena intención.
Con la buena intención. Sí. Pero que pensándolo así en profundidad, son momentos cruciales y de suma importancia el poder entenderlo de esta manera. Para entender que es una oportunidad preciosa.
Sí.
De poder mostrarles a Cristo. ¿Y qué de situaciones relacionadas con un pecado? ¿Hablamos con sencillez con nuestros hijos sobre la realidad del pecado y la gracia perdonadora y restaurativa de Dios? Buenas preguntas.
Sí.
¿Cómo abordamos sus luchas contra la ansiedad, la impureza, la envidia, los celos o la mentira?
Wow.
¿Evitamos hablar del tema para no exacerbarlos o usamos la situación para exaltar el carácter de Dios que nos acompaña en cada lucha y la obra del Espíritu Santo que nos consuela?
Uf.
Muy, muy buenas preguntas.
Preguntas tremendamente interesantes, tremendo. Amén. Porque imagínense lo que significa hablar con un hijo sobre el pecado, sobre la realidad del pecado. Muchas veces son temas tabú, temas que no se hablan. Muchas veces los hijos, ya en una edad quizá un poco más adolescente, todo, luchan contra cosas, tal como nos pasó a nosotros.
Sí.
Y muchas veces se sienten los más inmundos del mundo, los más sucios.
Y permítame retroceder un poquito a lo que decíamos en un principio, que muchas veces al no encontrar la confianza en sus padres, se han refugiado. todas esas luchas y todas esas preguntas y todas esas vergüenzas que han tenido, se han encerrado en ellos mismos y han acudido a personas equivocadas.
Exactamente.
A personas, entre comillas, de confianza.
Sí.
Por alguna plataforma virtual, o sus amistades del colegio, o algún amigo impío. Pero mire, mis hermanos amados, hermanas amadas, qué importante es esto que estamos hablando hoy día. O sea, ser nosotros quienes estemos ahí pendientes de todas estas luchas que nuestros hijos están viviendo. Como decíamos recién, ¿qué es lo que pasa? ¿Abordamos sus luchas contra la ansiedad, la impureza, la envidia, los celos, la mentira? ¿O evitamos hablar todos estos temas para no enojarlos, en vez de ocupar estas situaciones para exaltar el carácter de Dios que nos acompaña en cada lucha?
Sí.
Y la obra del Espíritu Santo que nos consuela. Qué bueno es meditar en esto.
Así es. Es que hay que reflexionar mucho en esto, porque como yo decía recién, muchas veces ellos se pueden sentir muy sucios, muy inmundos. Y por un lado, está bien que nosotros les digamos, hijo, esto es algo que no agrada a Dios. Es algo que tú debes vencer. Yo no puedo, o Dios no avala esto. Pero al mismo tiempo decir, pero ¿sabes qué? Dios está a tu lado y quiere ayudarte.
Amén.
A que tú puedas salir adelante.
Amén.
Él quiere darte la fuerza, la capacidad para vencer esto.
Así es.
Entonces, tener, por un lado, tener la claridad para llamar al pecado pecado, pero al mismo tiempo, o por otro lado, también tener el amor y demostrar el amor de Cristo. Hacerles ver de que el Señor lo que quiere es recibirles con su brazo abierto y transformar sus corazones.
Sí, y la obra del Espíritu Santo quiere consolarlos.
Sí. Por eso hay muchas ocasiones para conversar con nuestros hijos sobre diversos temas en momentos del día. ¿Cuál es el llamado? A que hagamos buen uso de ellas.
Amén.
Fomentemos en ellos un amor y un deslumbre por el Dios que salva.
Amén.
Mientras acrecientan una reverencia por el Dios creador y sustentador de todas las cosas.
Amén.
Pero no nos equivoquemos. Ojo con esto, no nos equivoquemos. No podemos sembrar en nuestros hijos la idea de un Dios a quien no conocemos.
Así es.
O sea, en realidad, todo lo que hemos hablado en el programa queda limitado, por decirlo así, a que podemos querer ser intencionales, como decía el principio número uno. Podemos decir, ok, ya, sí, voy a hablar todos los días, pero ¿vamos a hablar de qué? ¿De un Dios que nosotros no conocemos? ¿De un Dios que ni siquiera nosotros tenemos cercanía? Bueno, ahí se derrumba todo. Ahí ya este tema queda cerrado porque no sirve de nada.
Así es.
Todo lo que hemos dicho y lo que hemos conversado, si es que nosotros no somos los primeros que de verdad conocemos a Dios.
Amén.
Por eso, sigamos construyendo para nosotros, en primer lugar, como padres, como creyentes, un conocimiento insondable de Dios a través de su palabra.
Amén.
Luego hagamos el ejercicio de relacionar todo con Él, para asombrarnos ante Él y así conocerlo mejor. Nosotros primeramente.
Amén.
Para entonces poder tratar de enseñarlo, traspasarlo a nuestros hijos.
Amén. Que el Señor nos ayude. Como padres queremos dejar un buen legado a nuestros hijos. Por lo general pensamos en darles una buena educación, una carrera profesional o dejarles quizás alguna herencia que los ayude a salir adelante. Sin embargo, muchas veces somos negligentes con lo más importante: instruirlos en los caminos de Dios. Como padres tenemos la misión de criar y discipular a nuestros hijos. De ahí la importancia de estar llenos de la palabra de Dios. No solo leerla, sino también meditar en ella.
Sí.
Memorizarla, llenar nuestra mente y corazón de ella y permitir que la palabra nos transforme y nos renueve. Pablo exhorta a los colosenses y a nosotros también hoy de esta manera: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Colosenses 3:16. Debemos procurar con afán leer la palabra cada día para que pueda llenar nuestra mente y nuestro corazón y se desborde hasta salpicar a aquellos que nos rodean, especialmente a nuestros hijos. El pasaje de Colosenses continúa diciendo que la palabra no solo es para nuestra transformación personal, sino también para enseñarnos y amonestarnos unos a otros con toda sabiduría. Con el instrumento de la palabra podemos formar entonces a la próxima generación con la sabiduría de Dios para que ellos también transiten en sus caminos. Si queremos entonces que la palabra de Dios guíe a nuestros hijos y los mantenga alejados del pecado, hermanos amados, debemos ser diligentes en enseñarles. ¿Cómo puede el joven guardar por su puro su camino? Guardando su palabra.
Así es.
En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Si queremos proteger a nuestros hijos entonces del pecado, enseñémosle la palabra. Amén. Si queremos enseñar a nuestros hijos a ser sabios, enseñémosles la palabra.
Amén.
Si queremos que nuestros hijos conozcan a Jesús, enseñémosles la palabra. Es el mejor legado que podemos dejarles. Amén. Sí. Es un legado que trasciende sus vidas aquí en la tierra. Por tanto, leamos la palabra, meditemos en ella y llenemos nuestro hogar de ella. Oremos la palabra, memoricemos la palabra personalmente y también con ellos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe, con los discípulos, con quienes discipulamos, con los hijos espirituales. Llenemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y la de otros con la fragancia de su verdad. Pidamos a Dios que nos permita abrir nuestra boca con sabiduría y que esa enseñanza de su bondad esté en nuestras lenguas, en nuestros labios. Proverbios 31:26. En todo tiempo. Amén.
Amén. Decimos amén a todo esto entonces. Amén. Que podamos cumplir cada día esta gran tarea, esta gran responsabilidad que el Señor nos ha dado.
Amén.
Sin duda, cada uno lo vivirá en momentos o en etapas distintas. No es lo mismo niños pequeños, ¿verdad? Ahí, los primeros años de vida, a una edad un poquito más avanzada, ya 7, 8, 10 años, a una edad de adolescente, ya 14, 15. Obviamente son etapas diferentes. Pero bueno, independiente a la etapa de crecimiento en la cual se encuentren nuestros hijos, independiente a eso, y cada etapa tiene sus propios afanes, sí, los intereses de nuestros hijos, sus habilidades para conversar, su pensamiento crítico, su capacidad de asombro y fascinación por las cosas creadas, van a cambiar según la etapa en la que estén. Llegarán momentos, si es que quizás ya no han llegado en alguno de los padres que nos escuchan, en que nos quedaremos perplejos ante la realidad de no saber qué hacer con ellos o cómo guiarlos. Pero es ahí que en total rendición y reverencia ante la verdad de que Dios es Dios y nosotros no.
Amén.
No, ¿verdad? Entendiendo eso, perdón, debemos buscar su sabiduría y regresar a este principio básico. Volvemos a lo que dijimos al inicio. ¿Qué cosa? Tener conversaciones teológicas con nuestros hijos, con el fin de encaminarlos al conocimiento del Dios eterno.
Amén.
Que tiene el control de sus vidas.
Amén.
Que así sea. Amén. Que Dios nos ayude cada día para que esto sea una verdad, una realidad en nuestras vidas, Amén. En las familias, en nuestros hijos.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.